Primera Tesalonicense capítulo 4 versículo 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Este párrafo que acabamos de leer es un párrafo muy alentador. La verdad que, de hecho, al final termina diciéndonos que nos alentemos con estas palabras. Y es de verdad que es muy alentador saber y comprender lo que el Señor mismo nos dice aquí en este pasaje. Este pasaje básicamente trata sobre el rapto de la iglesia. De pronto, no sé si para algunos de los que estén aquí hoy esta palabra sea un poco desconocida, pero también esta misma palabra se repite cuando con Felipe, en el libro de los Hechos, cuando dice que Felipe fue arrebatado, ¿cierto? Él estaba hablando con este hombre de Sandece y el Espíritu de Dios lo arrebató, o sea, lo trasladó de un lugar a otro, ¿cierto? Aquí este pasaje nos habla acerca del rapto de la iglesia. ¿Y qué es el rapto de la iglesia? O sea, ¿en qué consiste eso? O sea, aquí se reúnen algunas cosas que son importantes. En el día de hoy vamos a ver algunas y el próximo miércoles miraremos algunas características del rapto. Y hoy vamos a mirar básicamente qué es el rapto. El rapto en sí es un misterio, entendiéndose por misterio algo que antes, es decir, en el Antiguo Testamento, los profetas que el Espíritu de Dios guió para escribir el Antiguo Testamento, a ellos no se les reveló acerca de esto, acerca de lo que iba a ocurrir. Y era lógico también decirlo que no se les podía revelar porque, de hecho, los profetas del Antiguo Testamento nunca supieron que iba a haber una iglesia cristiana, que iba a haber otro pueblo, o sea, de los gentiles, como dice la palabra de Dios, Dios de los gentiles y del pueblo judío iba a formar un solo pueblo que es llamado ahora la iglesia del Señor. La iglesia, ese misterio que también estaba escondido, Dios se lo reveló ¿a quién? Al apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo fue la persona que entendió, Dios le dio ese entendimiento, esa revelación de qué era la iglesia, cómo iba a estar la iglesia. Y de hecho por eso nosotros y la mayoría de la iglesia estudiamos más que todos, cuando vamos a hablar de la iglesia, las cartas que el apóstol Pablo escribió, porque fue a esa persona a quien Dios le reveló cómo debería ser la iglesia, la naturaleza de la iglesia, cómo debe de conducirse la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia, creo que la mayoría de nosotros aquí sabemos que nació, ¿cuándo? ¿Qué día nació la iglesia? ¿El día de qué? De Pentecostés, ¿cierto? ¿Y cuándo va a terminar de estar, o sea, cuándo se va a ir del todo la iglesia de la tierra? En el pasaje que estamos yendo aquí. En el rapto, la iglesia se va a ir para reunirse. O sea, en realidad, aquí lo que va a hacer la iglesia es reunirse ¿con quién? Con su Señor. ¿Cierto? Por eso dice aquí un pasaje, versículo 17 al final, dice, y estaremos ¿qué? Siempre con el Señor. La iglesia comenzó, y cuando comenzó la iglesia, ese día que fue inaugurada la iglesia, hubo un evento especial, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Hubo un evento especial. Se derramó el Espíritu Santo, hubo un estruendo, y todas las personas que estaban allá alrededor se dieron cuenta ¿de qué cosa? De que algo había ocurrido. Es decir, fue la inauguración de la iglesia. Y asimismo, el día en que se clausure la administración de la iglesia en la tierra, va a haber un evento. Y ese evento, ¿qué va a ocurrir? Mire lo que dice allí el versículo 16 que estamos leyendo. Porque el Señor, ¿qué? Mismo, con voz, ¿qué? De mando, y con voz de arcángel, y con trompeta. Es decir, va a haber una voz, van a haber trompetas, ¿cierto? Trompeta de Dios, dice aquí, con trompeta de Dios. ¿Descenderá de dónde? Del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, ¿qué ocurrirá con las personas que estén vivas? Es decir, ¿qué se refiere eso con serán arrebatados? ¿Nos iremos así tal cual como estamos aquí ahora? Va a ocurrir algo muy especial. ¿Va a haber una qué? Transformación. Y la Biblia dice que esa transformación va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a leer el pasaje. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Esto era un misterio. ¿Misterio por qué? Porque no se sabía. La resurrección de las personas, no. O sea, la resurrección sí era conocida en el Antiguo Testamento. Lo que no se sabía era lo que iba a ocurrir con los que estaban, ¿qué? Vivos. ¿Cómo iba a ocurrir con su cuerpo? Aquí está hablando no del alma de las personas, sino del cuerpo de las personas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. ¿Qué dice allí? He aquí os digo ¿qué? Muy bien. No todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí la palabra de Dios está hablando de algo, lo que va a ocurrir con el cuerpo del creyente. Muy bien, o sea, quiero enfatizar esto, no con su parte espiritual, sino con su cuerpo. Para cuando haya resurrección, Dios va a transformar ese cuerpo en un cuerpo, como lo dice en la parte más atrás, glorioso. No va a ser con la misma naturaleza de este, sino que va a ser diferente. Y a los que estén vivos también serán transformados. Versículo 52 dice, ¿en qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Al final de qué? Trompeta. Aquí vuelve y toca la qué? habla de la trompeta que estamos hablando en Primera a los Corintios. Porque se tocará, ¿qué? La trompeta. Y los muertos serán, ¿qué? Incorruptibles. ¿Y qué dice allí? Nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Está hablando exactamente de la misma situación que estamos viendo en Primera a los Corintios, capítulo 4. Perdón, Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice que los muertos resucitarán y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para unirnos con Cristo, ¿dónde? En el aire, en las nubes. Entonces, la iglesia tuvo un comienzo, que fue, ¿cuándo? En el día de Pentecostés. ¿Y cuándo terminará la administración de la iglesia? En el día del rapto de la iglesia. ¿Y qué debe de ocurrir o de pasar para que ese evento suceda? Vamos a leer un pasaje y lo leemos en Romanos. Aquí nos vamos a dar cuenta qué es lo único que hace falta. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, vuelve a hablar aquí, para que no seáis como arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué nos está explicando este verso aquí? Que lo único que hace falta es que entre el último miembro de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. El día en que eso ocurra, de ahí en adelante, cuando entre el último cristiano, el último miembro que va a ser parte de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia partirá con el Señor. Y de ahí en adelante, Dios empezará un trato especial que tiene con Israel. Así que, entonces, el rapto, ¿qué es? La reunión de Jesucristo con su iglesia. Por eso es que el rapto es inminente. De hecho, estos hermanos que hace más de 2000 años recibieron este escrito, ¿estaban qué esperando? Ellos estaban esperando esto. ¿Correcto? Ellos estaban esperando este evento. Ellos estaban esperando este evento. Amén, hermanos. Versículo 13 nos dice que al parecer habían algunos hermanos que estaban ignorantes respecto a esta esperanza. Porque también déjeme decirle que, aunque es un misterio, también fue una esperanza. ¿Y qué es una esperanza según la Biblia? Algo que tiene completamente certeza. Así es. Estamos hablando de la iglesia, ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Entonces aquí dice, hemos leído y hemos visto que qué va a pasar con los hermanos que ya han muerto. Dice la Biblia que serán ¿qué? Ese día serán ¿qué? Resucitados. ¿Y qué va a pasar con los que estemos vivos en ese momento? ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con él, transformados. O sea, nuestro cuerpo será transformado en un abrir. Hágala ver qué tanto se demora. Ya lo ensayó. No se demora nada. Así que el rapto también es una esperanza. Ya. Es una esperanza firme que tenemos en el Señor. Y da aquí, nos da aquí el versículo 14, nos da unas palabras para que nosotros tengamos como esa seguridad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído que Jesús resucitó? Bueno, entonces eso mismo dice ahí, lee el versículo 14 y se va a dar cuenta que si Jesús resucitó, así también que traerá, es decir, se reunirá con nosotros. O sea, hay una completa ¿qué? Seguridad. O sea, por eso nos da ese ejemplo. Así como Él resucitó y lo creemos y lo sabemos que es verdad, también debemos descansar en esta verdad. Correcto. De que todo aquel que sea cristiano, todo aquel que haya verdaderamente nacido de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Levanten la mano los que han nacido de nuevo. Los que están seguros que hayan nacido de nuevo. Aquella persona que haya nacido de nuevo, es a esa persona. Es esa persona la que el Señor le está hablando de que hay seguridad para él, de que si ya sea que muera hoy o que el Señor venga ahora, va a estar con el Señor Jesucristo. Así es. Pero si aún no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? Le va a pasar lo que... ¿Se queda aquí qué? Esperando, no tiene certeza. Pero hoy hay una oportunidad para que lo reciba. Eso es sencillísimo. Sencillo. Sencillo recibir a Jesucristo. ¿Usted ha recibido alguna cosa de alguien? Sí. Sí. Así se recibe a Jesucristo. Usted lo puede recibir en este momento. Decirle al Señor, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hágalo con toda sencillez. Y si lo haces a partir de ese momento, a partir de ese momento, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Dios dice allí, vamos a leer el pasaje, allí en Juan capítulo, el Evangelio según San Juan. Voy a leer este versículo para que aquellas personas que aún no tienen esa certeza la tengan en su corazón. Juan 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando un hombre recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es hijo de Dios. ¿Y por qué es hijo de Dios? Dice allí el versículo 13. Porque el Espíritu Santo lo engendra. Y no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de otra cosa, sino porque la voluntad de Dios es quien te pone como hijo o hija de Dios. Lo único que yo le puedo decir ahora es que si le está dando dificultad recibir a Jesucristo ahora, qué fácil. Si ahora que puede caminar no camina, después cuando yo tenga los pies cortados, ¿qué hace? ¿Será que camina? Entonces, ¿cuándo es el día de la salvación? Es hoy, es ahora, es este momento. Es este el instante en que Dios quiere salvarlo, quiere rescatarlo. Y esto que estamos hablando es una seguridad que Dios le da ¿a quién? A los creyentes. El versículo 15 aquí dice lo que dice la palabra de Dios. Aquí no es el apóstol Pablo quien está enseñando esto. Dice, por lo cual os decimos esto. Es decir, aquí el apóstol cuando está diciendo decimos esto en palabra ¿de quién? Del Señor. O sea, no es mi enseñanza. No es lo que yo haya interpretado del Antiguo Testamento. Es que es el Señor mismo el que está diciendo esto. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos ¿a quién? A los que durmieron. Todas estas palabras son de parte ¿de quién? Del Señor. Es decir, aquí nos da el orden ¿de qué? De la reunión de los creyentes ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes serán levantados primero? Los que hayan muertos unidos a Jesucristo. Los que hayan muertos unidos a Jesucristo. Esos serán levantados de allí donde estén. en el lugar donde los hayan, del sepulcro donde ellos estén. Porque ¿quién los llama? Así como yo, Dios, versículo 16, ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo, Lázaro, ¿qué le dijo a Lázaro? Ven, ¿qué? Ven fuera. Es la voz de Dios. Es Dios mismo que llama a sus hijos. Y a la orden de esa voz de Dios, aquellos que hayan descansado en Jesucristo serán resucitados para llegar al Señor. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de qué? De Dios. Y el Señor mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Aquí nos habla de ese orden que hay. ¿Dónde nos vamos a reunir con el Señor Jesucristo? Allí lo dice claramente la palabra de Dios. En las nubes nos reuniremos con Él. En las nubes. Para estar, ¿qué? Siempre, siempre con Él, siempre con el Señor. Bien pueda. La voz de arcángel es la voz de un ángel. Un ángel. Y la idea aquí es que es una voz que todas las personas, o sea, este va a ser un hecho y un evento público. Un evento que todo ojo va a ver esto que va a ocurrir. Todo el mundo entero. Así como esa vez en Israel, los que estaban allí, pudieron darse cuenta lo que ocurrió con la iglesia. Cómo fue inaugurada la iglesia. Asimismo, el mundo va a ser testigo de lo que el Señor va a hacer con su iglesia. Óigame bien, su iglesia. ¿Y quiénes hacen parte de la iglesia? Aquellos que están unidos a Jesucristo. Por eso, si usted aún no está unido a Jesucristo, solamente hoy puede que abrir su corazón y que recibirle como su único y suficiente Salvador. Y su vida. Y va a ser parte de este plan que Dios tiene para iglesia. Ahora bien, hermano, de manera práctica, ¿para qué nos sirve a nosotros entender esto? ¿Qué deberíamos nosotros de llevarnos para nuestra casa? Yo quiero que usted conmigo recuerde lo que vimos en el capítulo 4, empezando el capítulo 4. Vimos tres cosas que Dios quiere de su iglesia, que son ¿qué? ¿Una iglesia llena de qué? Santidad. ¿Una iglesia llena de qué? De amor. Y una iglesia que dé buen testimonio. De una iglesia que dé buen testimonio. La pregunta es, ¿está usted viviendo en santidad en el día de hoy? Allí nos hablaba el capítulo 4 al principio de algunas cosas que no debíamos nosotros de hacer. Que no debemos nosotros de practicar. Y de hecho dice allí que el Señor es vengador ¿de qué? De ellas. El Señor es vengador de ellas. Hermanos, el Señor está a las puertas. Y Él viene por una iglesia. ¿Cómo quiere el Señor que sea su iglesia? ¿Por qué iglesia viene el Señor? ¿Una iglesia con arrugas, creen ustedes? ¿Una iglesia con manchas? ¿Cómo creemos nosotros que viene el Señor por su iglesia? Vamos a leer el texto. Porque el Señor se va a presentar a sí mismo. Es decir, Él es el que nos va a llamar. Él es el que nos va a traer a sí mismo. A ver, un ejemplo. Es como... ¿Por qué es importante estar unido a Cristo? ¿Usted ha utilizado alguna vez un imán y lo ha pasado así? ¿Qué es lo único que jala el imán? aquello que es afín al imán, ¿cierto que sí? Que a esa madera no la jala, solo lo que es, ¿cierto? Y usted la pasa así, así mismo. El Señor llamará, y los que son de Cristo, de entre donde estén, pase usted un imán así por un basurero, y eso va a ver cómo saltan las cositas, ¿cierto? ¿Sí les ha tocado hacerla? Así mismo va a ser el Señor, va a llamar, y aquellos que son de Cristo se unirán a Él. Estarán unidos a Él, porque tienen su misma naturaleza, porque le han recibido, porque le tienen en su corazón. Pero si aún no está en su corazón y el Señor se presenta hoy, no puede llegar a Dios, porque no es de Dios, porque no está identificado con Dios. Por eso el llamado hoy es ese. Hoy, ahora mismo, puedes tener esa misma identidad. Y si el Señor llama a su iglesia, vas a tener la seguridad de que vas a estar con el Señor. Y dice el versículo Efesios 5:27, dice, porque a fin de presentársela, ¿a quién? A sí mismo, una iglesia como gloriosa, que no tuviese que mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese que santa y sin manchas. Nuestro hermano David ahorita utilizó una palabra que la encontramos aquí en Primera Tesalonicense, y es la palabra irreprensibles. Que el amor entre nosotros como hermanos no sea pequeño, sino que ¿qué? Abunde. Que abunde ese amor. Eso nos lo enseña Primera Tesalonicense, capítulo 3, del verso 10 al 13. Que haya amor entre nosotros. Que haya santidad entre nosotros. Y ese es el llamado, hermanos. Porque el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. ¿Está usted viviendo en santidad? La santidad es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y si Dios nos pide que seamos santos, es porque es algo que tenemos que hacerlo nosotros. Es algo que nosotros somos los que tenemos que ir apartándonos cada día de todo aquello que nos contamine y haga daño. Amados hermanos, el Señor viene. ¿Cuándo? Recordemos que solo Dios sabe cuándo llegó el último cristiano a ser parte de la iglesia. Y quiero leer un versículo porque la verdad, yo noto mucho descuido en mucho creyente últimamente. Pero mire lo que dice Pedro. Miren lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y de hecho la iglesia como tal, la iglesia incluso, mucha gente, vivimos olvidando esta verdad. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. Y diciendo, aquí a modo de pregunta, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas que dicen permanecen así como desde el principio de la creación. Pero ¿qué dice aquí el versículo 5? ¿Estos qué? De manera como voluntaria, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua sus tiestes. Versículo 9, perdón, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. No lo ignoréis. Que para con el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no, ¿qué? Retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. ¿Para con quién? ¿Para con quién? ¿Y quiénes somos nosotros? No queriendo que, sino que todos al arrepentimiento. Bueno, hermano, usted sabe cómo está con el Señor. Bueno, hermana, usted sabe cómo está con el Señor. El Señor viene pronto y viene por su iglesia.